Estados Unidos está lanzando su estrategia de dominación para Oriente Medio y el norte de África. Lo hizo en la cumbre del G8, donde se aprobó un vasto plan estadounidense de transformación política, económica, social y educativa de toda la región. De esto, nuestra compañera Rosa Fernández conversa ya con Carlos Barea, analista del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.
La ya finalizada cumbre del G8 ha vuelto su mirada hacia otra época, la de los años 20, y ha redactado un plan que, bajo el nombre de Iniciativa para un Amplio Oriente Medio y Norte de África, pretende llevar a cabo toda una serie de reformas sobre estos países. Para hablar del contenido de esta iniciativa, contarnos más cosas de ella, ya nos acompaña al otro lado del teléfono Carlos Barea, miembro del Comité Solidaridad con la Causa Árabe. Muy buenas, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Decía que es una iniciativa antigua, reactualizada, podríamos decir. ¿De dónde surge y qué es?
Sí, es una iniciativa que se formula inicialmente en términos de proyecto económico, lo que se llamó el Área de Asociación Estados Unidos-Oriente Medio, antes de la guerra contra Irak, de la invasión de Irak, inmediatamente ya de culminada la invasión. Posteriormente, en los primeros meses de ocupación, cuando Estados Unidos pues preveía un control cómodo del país, de Irak, se formuló como una iniciativa mucho más ambiciosa, no solamente económica, de integración económica del Oriente Medio árabe en la economía capitalista, sino como un proyecto que se llamó entonces de Gran Oriente Medio o del nuevo Gran Oriente Medio, en el que también se incluían ya aspectos no solamente económicos, sino sociales, educativos, muy importante esto, y de reforma en general, reforma política, de estructuras, etcétera. ¿Qué ha ocurrido en estos meses? Por lo ya conocido, que Estados Unidos ha visto clavado en Irak, que su previsión de insertar primero a Irak en la economía de la zona, desmantelando la lógica social, pública, de lo que ha sido el Estado de Irak en estas décadas, y con ello insertar al conjunto del Oriente Medio de la economía capitalista, haciendo de Israel pues el centro, el pivote, el eje de ese proyecto, se ha venido abajo pues por lo que decimos, por lo que hemos comentado, por la situación de quiebra, de crisis, de la propia ocupación. Ahora bien, después de la aprobación de la resolución la semana pasada, en la que de la nueva resolución sobre Irak, en la que se sanciona el proyecto de transición, de transferencia, como se quiera llamar, formal, de la soberanía en Irak, Estados Unidos, en esta cumbre del G8 celebrada hace unos poquitos días, el 9 de junio concretamente, en Georgia, en Estados Unidos, se ha visto animado a presentar, en esa lógica de implicar a otras instancias, a otros países, en ese proyecto, se ha visto, como digo, animado a presentar nuevamente esta iniciativa, que ciertamente ha sido asumida por el G8, en eso que se llama ciertamente una iniciativa o el proyecto de un amplio Oriente Medio y Norte de África, y que, bueno, ahora lo comentaremos, es mucho más ambicioso de lo que la realidad permite imaginar, sin duda, repito, por la situación de quiebra que vive Estados Unidos en el propio Irak.
¿Cuáles son los ámbitos en los que esta iniciativa va a hacer realmente hincapié para llevar a cabo unas reformas que tampoco tenemos claro si se van a llevar a cabo de manera, pues incluso, si es posible, por la fuerza, ¿no?, como se ha intentado hacer en Irak?
Sí, aparte no ya en Irak, también se ha hecho una avanzadilla hacia regímenes aliados de Estados Unidos en la zona, y bueno, la respuesta ha sido más bien limitada. De hecho, esa cumbre árabe de Túnez, que se aplazó una vez y que se celebró ya recientemente, bueno, pues también no quiso asumir un proyecto que, bueno, también, muy parcialmente, eso es cierto, cuestiona el carácter autocrático de estos regímenes. Pero bueno, el proyecto es esencialmente un proyecto de reforma, así dicho genéricamente, de reforma esencialmente económica y, asociado a ello, de transformación de las estructuras culturales y sociales de los países árabes. Y luego, más allá de ello, lo que es un proyecto de redefinición de la zona, de pérdida de los referentes árabes, esencialmente de la arabidad, y de inserción, en primer término, de Israel, sin duda, e igualmente de otros países que no pertenecen a ese contexto estrictamente árabe, como es Turquía, ¿no? Es un proyecto de hacer, como decíamos antes, de lograr una centralidad en Israel, esencialmente en el plano económico, y de favorecer a través de ello, bueno, por la inserción, la inclusión de todo ese conjunto regional en la economía capitalista. Una zona que sin duda tiene, alberga, como ya se sabe, las primeras y las reservas esenciales, estratégicas, energéticas del planeta, y que además está compuesto, pues, hasta por 200 millones de personas, consumidores potenciales y mano de obra barata. Esa es la lógica esencialmente, y para convertirlos en eso, en nuevos sujetos sociales, económicos, también lo que se está planteando son modificación de las estructuras educativas, y a través de un proyecto supuestamente de modernización y de democratización y de liberalización, etcétera, etcétera, y de promoción de eso que se llama en el documento del G8 y que está tan de moda, de la sociedad civil. Esencialmente lo que pretende es desmantelar estructuras sociales para favorecer, no precisamente mayores niveles de democratización o de integración social, sino precisamente para occidentalizar en lógicas de consumo, de producción, a lo que son millones de seres humanos que han estado, por la confrontación árabe-israelí, ajenos a ese proceso.
Carlos, ¿se podría producir el tan temido choque de civilizaciones implantando pues esta reforma tan ambiciosa?
No, aquí no hay ningún choque de civilizaciones. Aquí no se trata de desmantelar el Islam para democratizar las sociedades árabes o musulmanas. Todo lo contrario, lo estamos viendo en Irak. Por ejemplo, en las últimas semanas, los grandes vencedores de la lógica de transferencia de poder y de constitución de nuevas estructuras de poder en Irak son precisamente los sectores del clero chiita más conservador, ¿no?, que precisamente es los que precisamente confía la administración Bush para gestionar, para controlar comunidades musulmanas, ¿no? No, aquí no hay una pretensión, como digo, de democratizar el mundo árabe. Todo lo contrario, lo que se trata es de, y las experiencias además ante eso así lo demuestran, ¿no?, parciales, lo que se trata es de liberalizar en primer término económicamente el mundo árabe o el espacio del Oriente Medio Grande, del Gran Medio Oriente y del Magreb, claro está, y eso únicamente se puede llevar a cabo no precisamente con democratización, sino todo lo contrario, con mayores niveles de represión en sociedades que afrontan pues situaciones críticas y que sobre todo, bueno, pues que están siendo encauzadas hacia una lógica de estructuración regional. Ya lo hemos dicho muchas veces, el embargo y la invasión de Irak esencialmente no solamente afecta a la población iraquí, sino que ha roto las reglas, las claves económicas de una zona en su conjunto. Y bueno, evidentemente esa dinámica de su penetración a Israel, a las potencias regionales y en última instancia a la metrópoli estadounidense o al capitalismo globalizado, pues desde luego se tiene que controlar o gestionar, no con más democracia, quizás con democracia formal, como estamos viendo en Irak, con partidos políticos, pero siempre y cuando se someta a la lógica de Estados Unidos, pero como en el caso, repito, con niveles de represión como se ha visto en otros países, en otras áreas, pero también en la misma zona del Oriente Medio, en Jordania, en Egipto, cuando se han puesto en marcha las políticas que se han llamado de apertura o de enfitaje en árabe.
Aparte de ese férreo control, tanto económico como político y militar, pues de toda la zona para llevar a cabo su proyecto, supongo que también será necesario conseguir, por un lado, la estabilización de Irak y, por otro, la solución al conflicto palestino-israelí.
Claro, por eso mismo lo que hay que procurar es insertar esta presentación por Estados Unidos en la cumbre del G8 y esta asunción por parte de esta instancia de este proyecto en una situación de crisis. Estados Unidos está recurriendo a otras instancias, luego lo comentaremos, quizás a la propia OTAN también, para, o a Naciones Unidas, lo hemos visto la semana pasada o hace unos 10 días, para apuntalar un proyecto extremadamente endeble. Con lo cual, repito, toda la lógica inicial, la de hace un año, en la que Estados Unidos pretendía estabilizar, normalizar, insertar a Israel en la zona, se da de bruces con la realidad de los territorios palestinos y, sin duda, igualmente con la situación en Irak, que hace, no ya de ese proyecto, un gran globo que se hincha sin realmente tener fuelle para ello, sino sencillamente la fase inmediata del 30 de junio de transferencia del poder en este país.
Para finalizar ya esta entrevista, si será determinante cómo se desarrollen los acontecimientos en Irak para el futuro tanto de Oriente Medio como del norte de África, en definitiva, para llevar a cabo este ambicioso proyecto del que hemos hablado?
Sí, sí, sin duda, esa es la clave. La clave es resistencia. Lo es en Palestina, pero esencialmente para el conjunto de la zona lo es en Irak, ¿no? Y de hecho, toda la dinámica, todos los pasos que está dando la administración Bush en los últimos meses, en las últimas semanas, aunque parezcan éxitos diplomáticos, esa nueva resolución de Naciones Unidas, ese nuevo documento aprobado en el G8 o en la cumbre del G8, incluso dentro de dos semanas un cierto compromiso de la OTAN en Irak, no son nada más que recursos que no le queda más remedio que asumir la administración Bush frente a una situación de ingobernabilidad, no de caos o no de desestabilización, sino sencillamente de guerra de liberación, de insurgencia generalizada que le ha puesto a Estados Unidos, a la administración Bush, decimos en año electoral además, en una situación extremadamente precaria. Lo que antes era hegemonismo, unilateralismo, como queramos llamarlo, asociado muy discretamente al Reino Unido, ahora no es nada más que retornar cínica y moralmente, también lo hemos dicho muchas veces, a la comunidad internacional para que se comprometa, legitime y con ello pueda participar en un proyecto de ocupación con otro disfraz o bajo otro paraguas formal, pero que en última instancia no es nada más que continuidad de la ocupación. Después de esa resolución, después del 30 de junio, con OTAN, sin OTAN, Irak seguirá siendo un país ocupado y será Estados Unidos, sin duda, quien tenga que gestionar militarmente con sus 138.000 combatientes un escenario de guerra abierta, que es el que vive el país desde hace ya meses.
Muy bien, pues seguiremos conversando de todo esto la próxima semana. Ya por hoy el tiempo está prácticamente agotado, pero sí nos quedan unos segundillos para darte las gracias.
Bueno, gracias.